ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Las medidas contra los coleros y revendedores, a quien el régimen de Cuba culpa del desabastecimiento, causan malestar en la población.
Continúa detenido el rapero Michael Castillo Los Orbo en La Habana.
Solidaridad Cristiana Mundial pide al gobierno de Cuba que levante las restricciones de viaje a periodista independiente y a todos los regulados.
La situación del transporte dentro de Cuba es crítica.
La acusación de la Corte Suprema contra el expresidente de Álvaro Uribe aumenta la polarización política en Colombia.
Los índices de criminalidad en poblaciones fronterizas de Venezuela continúan en aumento en medio de las medidas de confinamiento.
Al menos 100 muertos y más de 4.000 heridos es el saldo hasta ahora de una fuerte explosión en el puerto de Beirut, en el Líbano.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez aquí a la información. Este es el noticiero de las 12 del mediodía de Radio Martí. Hoy es miércoles ya 5 de agosto del año 2020 y durante estos 60 minutos estaremos acompañándoles a ustedes con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. Mantenga siempre la sintonía con nosotros y el equipo que hoy les acompaña. En el sonido se encuentra Delfín Coca. En la producción ya está de regreso después de unas merecidas vacaciones Patricia Martínez. En la sala de redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. 12:02, ya nos vamos del fin a las noticias de Cuba.
Hay malestar en Cuba y esto es por las medidas contra coleros y revendedores a quienes el régimen responsabiliza del desabastecimiento en la isla. José Luis Ramos tiene más de esta noticia.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, calificó de pésima telenovela el anuncio de la creación en Cuba de un destacamento de 22.821 personas para perseguir a los coleros y revendedores.
Lo primero que me salta a la vista, creo que es lo mismo que pensaría cualquier cubano cuando se le dice que se va a destinar a más de 22.000 personas a este tipo de control, represión y vigilancia. Señoras y señores, si esas 22.000 pares de manos fueran a parar a la agricultura, a los lugares productivos, ¿cuánto tendríamos para llenar esos mercados?
Mientras se siga destinando la fuerza productiva y trabajadora a la coacción, a la represión, a la vigilancia, las lechugas, calabazas, malangas, papas y pollo nunca llegarán al plato del cubano, destacó Sánchez en su podcast.
Siguen apelando a los mismos mecanismos en lugar de enfrentar la causa de todo este mal que estamos viviendo.
Según Miguel Díaz-Canel, no van a actuar contra el que ayuda a otro en una cola o una familia, sino contra el colero que forma parte de la cadena de acaparadores y revendedores. Miriam Leiva, periodista y analista de temas económicos, calificó como bastante difícil y complicada la situación.
Yo no sé, creo que la única forma que se puede resolver es cuando haya mercancía, cuando haya producto. Mientras que no lo haya, pues van a seguir existiendo colas y los revendedores que se han especializado a través de 62 años de colas y de formas de darle la vuelta a ver cómo va de la justicia, pues lamentablemente esto seguirá ocurriendo.
Pero ojo, que todo esto se está aprovechando para crear un clima de vigilancia sobre la ciudadanía que ya ha llegado a extremos. Se está hablando, incluso Miguel Díaz-Canel retomó una frase de los peores momentos de la vida en este país en el último medio siglo, dice que la calle en Cuba es para los revolucionarios.
Difícil reto combatir colas y revendedores en medio de la compleja situación económica que vive el país, afirmó Leiva. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
y continúa la persecución contra los artistas y opositores. El rapero contestatario Michael Castillo, conocido por El Osorbo, se encuentra detenido desde el martes en la 11ª Unidad Policial de San Miguel del Padrón, en La Habana. El artista Luis Manuel Otero Alcántara, cuya vivienda continúa hoy miércoles bajo vigilancia policial, dijo a Radio Martí que pudieron conocer el paradero de Castillo a través de una llamada telefónica que este hizo a la curadora de arte y activista Ana Meli Ramos.
A él Mike llamó y dijo que están también disparados. Llamó a Meli. Pues yo estaba me llamó por la mañana, en un encuentro ahí en la esquina, en plan, no, tú sabes, yo de 5, no sé qué. Me pongo nervioso, que es como más ordinario. Como ordinario, tú me vas a decir a mí, ordinario, tener alguien en la esquina vigilando. Pero bueno, ok, ustedes tienen ustedes ya. Cuando va a salir, olvídate, tú sabes que yo voy a salir.
Por otro lado, la funcionaria de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Canguente, hizo un llamado a las autoridades cubanas para que levante la restricción de viaje y respete la libertad de movimiento del periodista independiente Joel Suárez y de todos los regulados. Nos informa con detalles Carmen María Rodríguez.
La organización de defensa religiosa Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, le ha hecho un llamado a las autoridades de Cuba para que le levanten la restricción de viaje al periodista independiente cubano Joel Suárez. Esta prohibición le ha impedido a Joel Suárez la libertad de movimiento en los últimos 6 meses. Kiri Cancuente enfatizó la labor del periodista independiente.
The journalist has worked with non-state media outlets in Cuba since 2014. And has written extensively about human rights, including issues related to freedom of religion or belief on the island. As a result, he and his family have been harassed by the authorities.
El señor Suárez, de 30 años de edad, ha trabajado con los medios de comunicación no oficiales desde el 2014 y ha escrito extensamente sobre temas de derechos humanos y de libertad religiosa. Como resultado de su labor, Joel Suárez y su familia han sido hostigados de manera regular por las autoridades cubanas. Kiri Cancuente, como vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, añadió:
CSW is calling on the Cuban authorities to lift the ban immediately and without condition, and to halt the practice of restricting the freedom of movement of those who work on human rights and religious freedom issues.
Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado a las autoridades cubanas para que le levante esta prohibición de viaje a Joel Suárez de manera inmediata y para que el gobierno cese de restringir el movimiento de aquellos que laboran en temas de derechos humanos y de libertad religiosa. Solidaridad Cristiana Mundial también le hace un llamado a la comunidad internacional para que aborde el tema de las restricciones a los regulados cada vez que tenga contacto con el gobierno de La Habana. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y la vivienda de la dama de blanco María Josefa Consardiñas, que vive en la sede de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, se encuentra desde primeras horas de este miércoles vigilada por efectivos policiales. A Consardiñas hizo la denuncia a Radio Martí y precisó que en la misma situación se encuentran otros activistas en la capital cubana.
Estamos sitiados de horas tempranas en la sede provincial de Lompaco en La Habana, y mi vivienda, que es la misma sede de la dama blanco María Josefa Consardiñas, también se encuentra en estos momentos Ismael Boris Reñí, también tiene un cerco policial ahí en su casa. Esto se debe seguro al miedo que tiene y el temor, porque se cumple hoy día 5 del malaconazo, y a lo mejor ellos temen que uno salga a las calles a exigir por la libertad de los presos políticos y por la libertad del pueblo de Cuba. Hay dos patrullas, lo que no están escondidos, igual que en casa de Ismael Boris Reñí. Tenemos pensado que habrá varios activistas de Lompaco y bueno, y Damas de Blanco y otros movimientos sitiados, porque ellos temen mucho perderlo todo.
Mientras tanto, en otras noticias, el traslado de pasajeros intermunicipal, también interprovincial, ha empeorado luego del restablecido el servicio tras la pandemia. Así informaron desde la isla residentes a Radio Martí. La información más ampliada con Tomás Cardoso.
El Ministerio de Transporte en Cuba informó que el servicio público de traslado de pasajeros tras la pandemia tendría los niveles de satisfacción similares a los que presentaba antes del COVID-19. Residentes en varias provincias del territorio nacional entrevistados por Radio Martí califican de crítica la situación del transporte actualmente. En San Diego de los Baños, Pinar del Río, es casi nulo el acceso al transporte, explica el campesino Esteban Ajete Abascal.
El interprovincial nunca se restableció, hace aproximadamente 4 meses que no contamos con esta transportación. Aquí lo único que tenemos es una camioneta particular que está autorizada para viajar desde San Diego de los Baños hasta Pinar del Río.
Jorge Bello, comunicador en Guira de Melena, provincia de Artemisa, destaca que no hay ómnibus hacia La Habana.
Es un destino nada más, una tirada corta de apenas 10 kilómetros intermunicipal de Guira a San Antonio, es decir, de que el transporte público estatal no está cumpliendo ningún tipo de función.
Desde Cárdenas Matanzas, Divaldo Barcárcel González reporta que los privados son quienes dan el servicio y estos han aumentado el valor del pasaje.
Aquí lo único que pasa es que un botero y mayormente cobrando el doble de lo que cobraban antes.
La activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes, en Guarolguín, afirma que allí el transporte estatal no existe.
Aquí los que resuelven el problema son los carros particulares, porque aquí estatal, ¿qué hay?
Henry Cuoto Guzmán, miembro de la Unión Patriótica de Cuba en la ciudad de Guantánamo, nos dice que las personas duermen en las terminales.
Para ir a Baracoa hay que tener más de 100 pesos. A Santiago de Cuba el pasaje está en 60 monedas nacionales. Las terminales en Cuba están llenas de gente durmiendo. Llevan 4, 5, 6, 7 días haciendo una cola para ver si llega la famosa lista de espera para salir a la provincia donde vaya.
Y desde Baracoa, Emilio Almaguer concluye que el parque de ómnibus estatales está muy deteriorado por la falta de mantenimiento.
Si queremos salir por una rapidez, por un problema de enfermedad, por lo que sea, hacer una gestión fuera del municipio se nos hace la vida muy difícil a los baracuesos porque no contamos con un transporte que se mantenga.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y vamos a conocer ahora los casos que ha reportado el MINSAP de contagios de coronavirus. Este miércoles hay 25 nuevos casos de personas contagiadas. En Artemisa y en La Habana siguen acaparando el mayor número de casos.
Artemisa y La Habana siguen presentando el mayor número de casos, esta vez Artemisas, con 13,5 de ellos en la localidad de Bauta, entre los cuales se encuentran niños de 9 años. Mientras, en La Habana se reportan 10 nuevos casos, 4 de ellos del municipio La Lisa.
Los otros dos casos, de los 25 al cierre del martes, pertenecen a Cienfuegos y Guantánamo, portadores del virus tras regresar a la isla procedentes de Venezuela.
El MINSAP informa de 551 pacientes ingresados. De ellos hay 2 en estado grave, una anciana de 97 años del municipio Cerro en La Habana y otra ciudadana del Cotorro también en La Habana. Hay otras 6.466 personas que son vigiladas en sus hogares bajo atención primaria de salud.
Y 29 cubanos que regresaron recientemente de Venezuela han dado positivo al COVID-19 durante los últimos 8 días, de acuerdo con datos del gobierno, poniendo en dudas las condiciones sanitarias del país sudamericano.
En Cuba no existen los viajes abiertos debido a la pandemia, por lo que la mayoría de quienes regresan serían parte de los 20.000 médicos estacionados en Venezuela, que tal vez se vieran infectados y quisieran volver a Cuba.
El Ministerio de Información de Venezuela no contestó la solicitud de la agencia Reuters de comentarios al respecto. Las clínicas médicas del Partido Socialista de Venezuela han estado enviando equipos de médicos cubanos a pie a barrios densamente poblados para verificar las condiciones de residentes reportados con el COVID-19.
En otro orden informativo, activistas de la sociedad civil cubana comparan la situación social que existía en la isla durante las protestas antigubernamentales del 5 de agosto de 1994, conocidas como el Maleconazo, y la que se vive hoy en día en medio de otra crisis económica. Amado Gil recoge en este reportaje especial varios de los análisis.
Cuba ha vivido varios picos de crisis económicas desde 1959. Uno de ellos, a principios de la década del 90, el llamado periodo especial, provocó que el 5 de agosto de 1994, un grupo de cubanos, jóvenes en su mayoría, deseosos de abandonar el país, se lanzaran a las calles a protestar violentamente contra el gobierno. El hecho fue conocido como el Maleconazo. Hoy en día, 26 años después, la isla está viviendo otro pico de su endémica crisis económica. Pero según el sociólogo Dimas Castellanos, las crisis pueden ser iguales, pero la Cuba del 94 no es la del 2020.
Pero ahora hay un sector ya de la población que va creciendo, que lo que está demandando es cambios en el país. Una explosión en este momento no va a ser para irse para el malecón, para ver si pasa una lancha e irse. va a ser una cosa interna y que el gobierno va a tener entonces que masacrar, y ahí terminó todo.
Sin embargo, la filóloga María Matienzo cree que a lo largo de los años el gobierno cubano ha aprendido y se ha preparado.
Yo creo que los cubanos tenemos memoria muy corta, pero evidentemente el régimen no tiene memoria corta. Y toda esta ola represiva del 2020, que de alguna manera nos distingue con respecto al 94, demuestra de que ellos tienen miedo a un maleconazo.
Para el laico cubano Dagoberto Valdés, director de la revista Convivencia, la crisis del 94 y la del 2020 son básicamente iguales, pero no se puede comparar el malestar de un grupo que quería irse del país con el malestar que se vive hoy.
Pudiéramos decir que en cada cola hay un maleconazo, es decir, una protesta. En cada esquina hay una inconformidad. En cada familia hay un lamento por la situación, y eso se extiende a todos los cubanos.
Otro elemento importante que diferencia los dos momentos de crisis, dijo Dimas Castellanos, es que hoy en día hay internet.
Con las redes sociales ha roto el monopolio de la información del gobierno, que era lo más poderoso que tenía para mantener a este pueblo controlado.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a las 12:15, ya en este mes de agosto, 5 de agosto, vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, como siempre con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el Centro Huracanes de Miami no emitirá más boletines de lo que fue la tormenta tropical Isaías, que ha estado afectando con inundaciones, vientos fuertes, lluvias intensas, toda la porción occidental de Quebec. Ahora es más importante una intensa actividad propia del mes de agosto, con tres ondas tropicales que están surcando las aguas del Atlántico. Una de ellas al oeste y cerca de las islas de Cabo Verde, la segunda sobre su región central, y la tercera al este y cerca del arco de las Antillas Menores, y están mostrando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas que se mueven con rumbo oeste hacia las aguas del Caribe. De manera que, ojo con las aguas del Atlántico. Para Cuba tendremos condiciones del tiempo muy estables, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Pinar del Río hasta Camagüey. Las máximas para esta tarde estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales, buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí el estado del tiempo.
12:17, estamos en tiempo de noticias de América Latina y hay que hablar de Colombia.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia dictó prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe, radicalizando la polarización política en el país. Desde Colombia nos llega el informe con Manuel Arias Naranjo.
Fraude procesal y manipulación de testigos son los delitos por los que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia decidió abrir una investigación formal y dictar medida de aseguramiento consistente en prisión domiciliaria en contra del expresidente y actual senador Álvaro Uribe, el político de extrema derecha más poderoso de Colombia en los últimos 30 años. El fallo, que solo es el principio de un largo proceso en contra del exmandatario, atizó el enfrentamiento ideológico en el país. El propio presidente Iván Duque exaltó al mandatario, quien ha sido su mentor, y pidió garantías en el juicio en su contra.
Como ciudadano y creyente en las instituciones, espero que las vías judiciales operen y que existan plenas garantías para que un ser humano íntegro ejerza a plenitud su defensa en libertad.
Entre tanto, el senador Iván Cepeda, contraparte de Uribe en el proceso, dijo que el fallo fortalece la democracia.
No hay individuos, no hay personas que en Colombia estén por encima de la justicia y de la ley, por muy poderosas e influyentes que sean.
Mientras tanto, desde el Centro Democrático, Partido partido del expresidente Uribe, sus compartidarios, como el representante de la Cámara, Juan David Vélez, cerraron filas en su defensa y la emprendieron contra la izquierda y el proceso de paz, al que Uribe siempre se ha opuesto.
Hoy celebra Maduro, sus aliados en Colombia, el comunismo, los que se sentaron a firmar un acuerdo en La Habana, mientras que defendemos la libertad y la democracia, vemos cómo encarcelan a quien es el muro de contención del socialismo del siglo XXI.
No obstante, desde sectores políticos más moderados se pidió respeto por la justicia y la institucionalidad, como lo expresó el senador Luis Fernando Velasco, quien pidió respetar la decisión de los jueces y serenidad para no hacer llamados irresponsables por parte de sectores radicales del uribismo. El congresista dijo que el país precisa de más bomberos y menos pirómanos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y hay reacciones internacionales con respecto a este arresto domiciliario. La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, comentó en Twitter que el presidente de Colombia, Iván Duque, ha pasado por alto la lección básica de la división de poderes al opinar sobre el arresto del exmandatario colombiano Álvaro Uribe.
Duque lamentó que a un servidor público ejemplar que ha ocupado la más alta dignidad del Estado no se le pueda o le permita defenderse en libertad con la presunción de inocencia, mientras que otros o que han lacerado al país sí pueden hacerlo.
Al reaccionar ante las palabras del presidente colombiano, en defensa de Uribe, la representante de Amnistía Internacional apunta al hecho de que nadie está por encima de la justicia.
También el congresista estadounidense de origen cubano, Mario Díaz-Balart, expresó en Twitter su tristeza por el arresto en Colombia del expresidente Álvaro Uribe.
Díaz-Balart afirma que se trata de una injusticia contra un presidente que salvó a Colombia del narcoterrorismo y rescató la economía y el Estado de Derecho.
El legislador lamenta que Uribe se encuentre bajo arresto mientras secuestradores y asesinos de la extinta guerrilla de las FARC continúan en libertad.
Eso es lo que sucede en Colombia, pero ¿qué pasa en la frontera colombo-venezolana? Pues un estudio revela que la criminalidad y la inseguridad se han incrementado en esas zonas. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Los índices de criminalidad en Venezuela, pero especialmente en poblaciones fronterizas, continúan en aumento en medio de las medidas de confinamiento implementadas por el gobierno en disputa para hacer frente al COVID-19. De acuerdo al informe sobre la curva de la violencia durante el segundo trimestre del 2020 presentado por la organización no gubernamental Fundaredes, el estudio destaca que el espectro de criminalidad en 6 estados fronterizos sale de lo convencional, pues han surgido organizaciones criminales que ponen en práctica atrocidades, que además fomentan un emporio económico en el intercambio de bienes y servicios. Javier Tarazona, director de la ONG, resaltó que es sorprendente que las cifras de homicidio sean más elevadas que los casos de víctimas de COVID-19.
Los homicidios tienen una particularidad. Han aumentado en el 28% en comparación con el segundo trimestre del 2019. Pero en el caso de los desaparecidos, el aumento porcentual es el 83%.
Tarazona resaltó que el abandono por parte del Estado ha desatado que la anarquía haya permeado en todos los sectores de la sociedad venezolana y sostuvo que redes de tráfico de personas se han aprovechado de la crisis humanitaria compleja.
¿Por qué hay tantos desaparecidos? Esos desaparecidos que registra esta curva de la violencia es de venezolanos que están desesperados por no tener cubiertas las necesidades más básicas, y eso que en algún momento veíamos que ocurría en Cuba, que se montaban en una balsa y que se iban, eso lamentablemente está ocurriendo en Venezuela.
Según la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada del Gobierno en Disputa, Venezuela avanza en la lucha contra la trata de personas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras tanto, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elio Abrams, reiteró la preocupación de Washington por la influencia que tienen en la nación suramericana el régimen de Cuba y varios aliados de La Habana. Michelle Sagui nos informa.
En una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, Abrams habló de la influencia de Cuba, Rusia y China en Venezuela.
Cuba treats Venezuela as a colony, shipping food, medicine.
Él dice que Cuba trata a Venezuela como una colonia enviando medicamentos, alimentos, diésel y gasolina de Venezuela a Cuba, aun cuando el pueblo venezolano sufre la escasez de todos ellos. Dice que el personal de seguridad cubano rodea a Maduro. Los oficiales de inteligencia cubanos están integrados en el ejército. China ayuda al régimen de Maduro con operaciones cibernéticas. La ayuda militar y los préstamos rusos han ayudado al régimen a mantener sus fuerzas de seguridad. Abrams también reiteró que el gobierno de Estados Unidos solo dialogaría con Nicolás Maduro su salida del poder.
We are open to talks about his leaving power.
Él dice que están dispuestos a hablar sobre su salida del poder. Quiere quedarse en Venezuela, quiere salir de Venezuela. Dice que esas discusiones están dispuestos a tenerlas. Sobre negociar su permanencia en el poder en Venezuela, no las van a tener. Sobre las elecciones de diciembre, convocadas por el gobierno para renovar el Parlamento Nacional, Abrams las catalogó como fraude. Dice que han evitado que una gran cantidad de personas se postulen. Se han apoderado de varios de los partidos políticos más grandes, simplemente reemplazando el liderazgo de los partidos, y le han dado las oficinas y los símbolos del partido a personas que el régimen elige. Dice que celebrarán las elecciones en diciembre y que hoy en Venezuela hay cero máquinas de votación. Él dice que desafía la comprensión. Al testificar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Abrams dijo que estaba en conversaciones con la mayoría de los aproximadamente 60 países que han respaldado al presidente interino Juan Guaidó y confiaba en que le seguirían apoyando. Para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y nos vamos ahora hasta Nicaragua, pues allí se arrecian las tensiones entre el gobierno sandinista liderado por Daniel Ortega y la Iglesia Católica, luego de la reciente destrucción de la Capilla de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua. En ese contexto, un paramilitar afín al gobierno dijo que Estados Unidos y la Iglesia están confabulados para derrocar al régimen de Ortega. El reporte nos llega desde Managua.
Después de varios resultados del proceso investigativo que hizo la policía al servicio de Daniel Ortega en el incendio en la Capilla de la Sangre de Cristo de la Catedral de Managua, la Iglesia Católica en la persona del cardenal José Leopoldo Brenes decidió dejar en opinión pública y los feligreses católicos puedan analizar lo que realmente sucedió.
Todos nosotros sabemos en la situación que estamos, ¿verdad? De la pandemia. En este momento no se pueden trasladar hacia Managua técnicos profesionales. Me han estado llamando de varios países hermanos. Sin embargo, nosotros, pues, en primer lugar, vamos a clausurar a partir de hoy la capilla. Nosotros queremos dejar, pues, a los resultados tanto de esta investigación que se da como la postura que nosotros tenemos a la opinión pública y también a nuestros fieles, ¿verdad?
Minutos después de estas declaraciones, un paramilitar conocido como el Gato Sandinista y que responde al nombre de Nelson González Marenco acusó directamente al embajador de Estados Unidos en Nicaragua, señor Kelly Sullivan, y a los obispos de la Conferencia Episcopal de estar confabulados para dar un golpe de Estado al régimen de Daniel Ortega.
Ojo con el embajador Yankee, está clarito que él, el que está organizando este nuevo intento para derrocar al gobierno sandinista. Y se ha creado un pacto, lo voy a decir con nombre y apellido, porque ya no lo tenemos por qué seguir dudando, entre la jerarquía de la Iglesia Católica. ¿Quiénes son los que están acuerpando este pacto? Leopoldo Brenes, Abelardo Mata, Jorge Solórzano y el arzobispo, nada más y nada menos que Rolando Álvarez. Pacto firmado con sangre.
Este fue un servicio informativo de Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
12:26, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
El Departamento de Justicia estadounidense anunció que ha destinado más de $35 millones para programas relacionados con las víctimas del tráfico humano.
En una comparecencia pública, el secretario de Justicia, William Barr, dijo al referirse al ambicioso proyecto que los nuevos recursos amplían los esfuerzos para ofrecer a quienes han sufrido tal flagelo el refugio y apoyo que necesitan para comenzar una vida nueva y mejor.
La asesora de la Casa Blanca e hija del presidente Donald Trump, Ivanka Trump, habló en el encuentro sobre la coordinación entre el Departamento de Justicia y la Administración para que los sobrevivientes en todo el país tengan viviendas seguras y estables.
Los fondos han sido canalizados por la Oficina de Víctimas del Crimen para que vayan a 73 organizaciones con el fin de subvencionar de 6 a 24 meses de asistencia en vivienda de transición o de corto plazo para víctimas de la trata.
Mientras tanto, el presidente Donald Trump ha asegurado que están funcionando las fuertes medidas adoptadas, especialmente en el sur del país, para mitigar la propagación del coronavirus aquí en Estados Unidos.
En conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario dijo que los últimos datos muestran una reducción de casos de lo que calificó como plaga china en el 77% del país en comparación con el 66% de hace una semana.
Trump celebró que dos posibles vacunas han entrado en la fase final y anunció que se han iniciado dos nuevos estudios sobre tratamientos basados en el uso de anticuerpos.
¿Qué? 12:28. Continuamos en el informativo de Radio Martí, la noticia internacional. ¿Qué pasa en Beirut?
Bueno, en Beirut, Líbano, trabajadores de rescate buscan entre los escombros sobrevivientes de esta poderosa explosión de un almacén que causó la muerte de al menos 100 personas y más de 4.000 heridos. Desde Tel Aviv nos informa Daniel Blumenthal.
Mientras los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes bajo los escombros dejados por la tremenda explosión que sacudió anoche a la capital libanesa Beirut, en la que perecieron decenas de personas y se registraron más de 4.000 heridos, se multiplican los interrogantes respecto a los orígenes del desastre y ya comienza la búsqueda de culpables. Así pudo oírse la explosión grabada por uno de los habitantes de Beirut. Inicialmente, fuentes libanesas trataron de acusar a Israel en su guerra contra Hezbollah, pero Israel desmintió toda responsabilidad y hasta ofreció ayuda humanitaria. A 6 meses de descubierto el coronavirus en el país, Líbano sufre una de sus peores crisis económicas, causada no solo por la pandemia, sino también por grados de corrupción que abarcan todos los estratos de la administración. Si de la investigación resulta que la ineptitud del gobierno fue el determinante de la explosión, la ira de la población podrá ser incontenible. El desastre podría tener también serias consecuencias para la organización Hezbollah, la milicia chiita creada por Irán para hostigar a Israel, cuyos depósitos de municiones y misiles están distribuidos en zonas densamente pobladas de civiles. Hezbollah los desplazó de tal manera para disuadir a Israel de bombardearlos a costa de centenares de víctimas civiles, pero fue exactamente lo que ocurrió anoche a causa de un accidente. La participación de Hezbollah en la política libanesa provocó la interrupción de la ayuda financiera y las inversiones multimillonarias de los países sunitas del Golfo Pérsico, causando una inflación galopante y dejando a más de la mitad de la población bajo la línea de la pobreza. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y en solidaridad, el presidente Donald Trump declaró su pésame al gobierno del Líbano por la cantidad de personas que resultaron muertas y los miles de heridos durante la capital o esta masiva explosión que tuvo lugar ayer martes en la capital.
Así es, el mandatario declaró en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que los Estados Unidos está listo para ayudar al Líbano a sobreponerse del desastre, que el ataque fue un horrible acontecimiento que recibirá la debida ayuda del gobierno estadounidense.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:31 aquí en el informativo de Radio Martí. Iniciamos esta segunda media hora donde estaremos conociendo qué están haciendo activistas de derechos humanos en coordinación con la coalición unitaria Compromiso Democrático. También lo que nos dice la activista Arianna López Roque y otros integrantes de la Academia Julio Machado, quienes sufrieron un allanamiento. Y, por supuesto, vamos a recordar también lo que sucedió un 5 de agosto del año 1994, hace ya 26 años, en el malecón de La Habana. Por supuesto que nos estará acompañando Tomás Cardoso y nos tendrá un adelanto de lo que tiene hoy en Cuba al día a las 2 de la tarde. Y Pedro Corzo nos trae una noticia y la va a poner en perspectiva. De eso y mucho más durante estos ya 28 minutos por delante que seguimos acompañándoles en el sonido del Delfín Coca, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. Ya nos vamos Delfín con noticias de Cuba.
Activistas de derechos humanos en coordinación con la coalición unitaria Compromiso Democrático salieron esta semana a entregar a campesinos residentes en los alrededores de Santa Clara boletines con fotos y frases de Ignacio Agramonte y José Martí, según dio a conocer Joel Bravo López a Radio Televisión Martí.
Bueno, el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, el movimiento opositor Juventud Despierta, en conjunto con la coalición unitaria Compromiso Democrático, está saliendo a las calles cotidianamente entregando frases de José Martí al pueblo de Cuba. Fueron entregadas a cientos de viviendas en zonas rurales donde solo radican personas que trabajan la tierra, campesinos, pequeños agricultores. Hoy sabemos que el régimen ataca a estos emprendedores, a estos campesinos, como también a los cuentas propista. Y bueno, estamos haciendo este llamado y se entregaron boletines con fotos y frases de Ignacio Agramonte, uno de nuestros próceres de la historia. Así estamos trabajando, haciéndole un llamado al pueblo de Cuba con estas imágenes y con estas frases de todos esos próceres de nuestra independencia, ya para que se unan a nuestra lucha. Esto fue en todas las zonas rurales de algunas localidades aquí de la provincia de Villacara, como fue el poblado Esperanza, como fue el poblado La Gomera, Las Minas, Manuelita. Todo esto es con una iniciativa de la coalición unitaria Compromiso Democrático, la cual el Frente Orlando Zapata Tamayo y el Movimiento Juventud Despierta está trabajando estrechamente por una revolución martiana sí y una revolución marxista no.
Y vámonos ahora a Placetas. La activista Arianna López y otros integrantes de la Academia Julio Machado fueron arrestados en la noche del martes tras llevar a cabo un toque de cazuelas en protesta por un apagón de más de 6 horas allí en esa localidad de Villa Clara. López dijo a Radio Martí que en la mañana del miércoles fue liberada junto a otros activistas, todos pendientes a ser procesados bajo los cargos de desorden público.
Anoche arrestaron a mi suegra Gladys Paseiros Martínez, que tiene 67 años de edad, la esposaron. Arrestaron el joven opositor Didier Eduardo Almagro Toledo. Arrestaron a Jani Corrales del Río, miembro de la academia, y me arrestaron a mí. Todos estos arrestos con suma violencia. Fuimos llevados para instrucción en Santa Clara y en horas de la madrugada, la policía política combinado con las fuerzas de las tropas especiales efectuaron asaltos simultáneos, no solo en la sede de la Academia Julio Machado, también simultáneamente asaltaron la casa de la opositora Jani Corrales del Río y de el joven opositor Didier Eduardo Almagro Toledo. Decir que en el momento del asalto, mis hijos menores de edad se encontraban dentro de la vivienda. Esto no les importó. Dentro de las viviendas, nosotros se lo probaron absolutamente todo. En el momento que se estaba efectuando el asalto en la casa de Jani Corrales, fue detenido Alexei Montalvo, esposo de Jani y miembro de la academia. En horas de la mañana, fuimos puestos en libertad. Didier Almagro encuentra en paradero desconocido. Fuimos puestos en libertad, pero bajo los cargos de desorden público. También Didier está acusado de este supuesto desorden público.
Por otro lado, se transforma la promoción artística y surge la galería virtual Cuba Art New York, conocida por sus siglas en inglés como CANI. Nuestra colega Carmen María Rodríguez conversó con la empresaria María Luisa Pérez, la cual resaltó que ahora en este proyecto los artistas exiliados serán los embajadores de arte contemporáneo cubano.
A partir del jueves y en línea estará disponible una galería virtual de promoción de arte de artistas cubanos. La galería virtual lleva el nombre Cuba Art New York, conocida por sus siglas en inglés CANI. La empresaria María Luisa Pérez habló con Radio Martí de cómo surge la galería virtual CANI.
Sale de la necesidad de hacer un espacio virtual para los artistas que viven y trabajan fuera de Cuba y que dentro del mundo artístico siempre se encuentran muchas dificultades. Pero particularmente después de la pandemia, todos hemos aprendido a vivir en un mundo virtual.
Cuba Art New York cuenta con dos empresarias que también comparten nombre.
Entonces, CANI Online sale de una gestión de mi amiga María Pérez también, amiga y colega, que es la directora ejecutiva de CANI, y mío, que compagina con el sueño que siempre he tenido de vender arte, de apoyar a los artistas, de que los artistas tengan un espacio donde exista solo el deseo de promover su arte, de promover su creación, de compartir con ellos la alegría de hacer algo único, nuevo y creador, ¿no?
María Luisa Pérez dijo que las muestras se pueden ver desde el 6 hasta el 31 de agosto en el portal canionlinegallery.org. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y más de 100 miembros de la comunidad cubana de Louisville, en el estado de Kentucky, se reunieron el domingo en la bodeguita de Mima en apoyo al dueño de ese restaurante, un inmigrante cubano que dice haber sido amenazado por los manifestantes de Black Lives Matter.
Fernando Martínez fue uno de entre docenas de dueños de negocios en esa ciudad que recibió una carta de los manifestantes en la que demandan mayor diversidad en el área, según reportó el diario local Louisville Courier Journal.
Según declaró Martínez, a él y a otros empresarios les entregaron una misiva con la recomendación de ponerla en la puerta principal y de no cumplirse la petición se advertían ataques contra este lugar.
Martínez denunció la amenaza en un video en Facebook en el que afirma que las demandas de la carta son comparables a tácticas de la mafia utilizadas para intimidar a los dueños de negocios en el área.
Y hace 26 años, un 5 de agosto del año 1994, el malecón de la capital cubana presenció lo que desde muchas décadas atrás no ocurría en la isla comunista, una revuelta popular que congregó a miles de cubanos. Yolanda Huerga nos traslada a esos acontecimientos.
Las tensiones por las carencias del llamado período especial llegaron a su clímax en 1994. El 5 de agosto, un rumor levantó de sus camas a los habaneros. El gobierno permitiría la entrada de barcos desde Florida, tal como sucedió en 1980 con el éxodo del Mariel.
Muchas personas fueron a Malecón a eso, otros llegando a la punca, por allá por donde estaba la lancha de regla.
Vladimir Calderón Frías, participante de las protestas, asilado actualmente en Asunción, Paraguay. Lo que al principio era solo una esperanza de escape, se convirtió en un alzamiento popular, el maleconazo.
Las personas caminaron llevando los cestos de basura, arengando, abajo la dictadura, libertad.
Los participantes, impulsados por la ira y las penalidades, rompieron a su paso escaparates de tiendas en dólares y ventanales de negocios estatales.
Me vienen a la memoria unos fortísimos golpes sobre la puerta de mi casa que me despertaron. Cuando abrí, encontré a mi amigo, el escritor Ernesto Santana, que me dijo: se está cayendo el comunismo y tú durmiendo.
Rememoró el ahora corresponsal de Cubanet, Jorge Ángel Pérez. Horas más tarde, Fidel Castro, amparado por docenas de vehículos armados con ametralladoras y cientos de simpatizantes provistos de tubos, se trasladó hasta uno de los puntos de concentración y sofocó la sublevación con un discurso en el que llamó a derrotar a los apátridas.
Día terrible y grandioso.
El periodista independiente Julio Aliaga Pesán, entonces publicista de la Corporación Gaviota.
Terrible por los incidentes que se dieron, por la crisis que se vivía. Grandioso porque fue un momento de estallido de una población cansada de arbitrariedades, de hambruna, de pobreza, de crímenes.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Con 40 minutos en el informativo de Radio Martí, ya está con nosotros en el estudio Tomás Cardoso. ¿Qué nos tienes hoy en Cuba al Día? Muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariadna, un placer como siempre estar contigo aquí en el noticiero a las tardes de la Radio Martí. Bueno, más malas noticias, tenemos una exclusiva con el pastor apostólico Alain Toledano. Ha sido reprimido durante esta jornada nuevamente en Santiago de Cuba. Carteles, hay toda una situación que no quiero adelantarme a lo que él nos va a contar a las 2 de la tarde. Acaba de llamarme con esa denuncia que quiere hablar con nosotros de lo que le está ocurriendo a Santiago de Cuba. Tengo un caso interesante, un joven que tengo su nombre aquí y me lo voy a reservar. Es un caso de violencia policial típico en Cuba. Este muchacho tuvo un problema. El muchacho vive en una comunidad, La Fe, a 14 kilómetros de Cárdenas. Nunca ha hablado con Radio Martí, Dios mediante lo va a hacer por primera vez. Uh-huh. Tuvo una disputa común con otra persona, Pero el tema no es ese. El tema es que fue arrestado y bajo arresto fue golpeado salvajemente por la policía.
¿En la unidad de la policía?
No, en el auto de la policía.
En el auto de la policía.
Y el muchacho quiere hacer la denuncia y va a mandar foto y todo lo que le ha ocurrido con esta situación ahí. Él contactó a una persona que colabora con nosotros, uh-huh, y dijo: yo quiero que Radio Martí escuche lo que esta gente me han hecho. Esto es independientemente del problema que él tendría social, ¿no?
Claro, por supuesto.
También vamos a hablar en este sentido en el día de hoy, un ángulo que no se ha tocado. Escuchaba el reportaje de nuestro colega José Luis Ramos y me interesaría darle una tónica distinta al tema de la corrupción y los coleros. Ahora todo el mundo está hablando de los coleros, pero nadie habla de la complicidad de inspectores, de policías, en la corruptela.
Que ya estás hablando tú en otros momentos.
Claro, en la corruptela para vender números, vender tickets. Sí, esos también son responsables y no están incluidos en la represión que Díaz-Canel y compañía están hablando contra los coleros.
Porque muchos de esos van a reprimir a los propios coleros con los que le vendían los números.
Exactamente. Y en la segunda parte del espacio vamos a dedicarle la tarde de hoy al maleconazo, 26 aniversario, el ángulo, el siguiente, 26 años después, ¿existen las condiciones socioeconómicas y políticas en Cuba para que ocurra lo mismo? Nos lo contarán algunos cubanos.
Interesante, 2:00 p.m, Cuba al día, no se lo pierda aquí en Radio Martín.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:43 en el informativo de Radio Martí. Seguimos con más noticias.
La tormenta Isaías que azotó a Estados Unidos ha dejado un saldo de 6 muertos en su paso por la costa este del país. Se espera que se disipe hoy miércoles en la tarde o a principios de mañana jueves sobre el sureste de Canadá.
Isaías, que tocó tierra en Ocean Isle Beach en Carolina del Norte el lunes por la noche como huracán de categoría 1 y rápidamente se movió por la costa este perdiendo algo de fuerza pero dejando atrás 6 muertos en inundaciones, árboles derribados y cortes de energía.
Por otro lado, Wanda Vázquez, que es la gobernadora de Puerto Rico, convirtió en ley un proyecto del Senado para que se establezca una unidad de crímenes contra la mujer y violencia doméstica adscrita a las fuerzas de seguridad. Con estas medidas sí que firmamos, hoy pues reforzamos las herramientas para poder atender estas situaciones, fue lo que indicó la primera ejecutiva.
Según la nueva ley, se consolidará la investigación de los delitos contra mujeres, incluyendo el asesinato, homicidio, agresión sexual, violencia doméstica, desaparición y secuestro, de manera que se aceleren las investigaciones, se garanticen mejores servicios y se logre una mayor certeza en el esclarecimiento y análisis estadístico de los mismos.
Y con al menos 4 detenidos, pues terminó una nueva manifestación en apoyo a indígenas mapuches en la región de la Araucanía chilena en medio del surgimiento de la zona de expresiones racistas que preocupan a la ONU. Jorge Orellana informa.
Una nueva protesta en apoyo a indígenas mapuches fue dispersada por la policía chilena. Unos 300 manifestantes de distintas comunidades mapuches de la Araucanía se reunieron en el centro de la ciudad de Temuco para marchar por la ciudad, pero la policía impidió el avance con chorros de agua y gas lacrimógeno. Al menos 4 personas fueron detenidas, según la policía. También se registraron incidentes en la localidad de Lumaco, donde 5 policías fueron heridos durante un ataque a un cuartel policial. La fiscal Marcela Cartagena dijo:
en el año que hemos vivido, en 2020, esto se ha exacerbado de manera importante. Hemos tenido atentados explosivos que no habíamos visto ninguno antes, 3 atentados explosivos. Desde ya señalar, y esto ha sido comunicado a través de la prensa, que nosotros estamos investigando estos 3 atentados explosivos.
La violencia escaló en la región de la Araucanía luego de que el fin de semana 5 edificios municipales ocupados por indígenas mapuches fueran desalojados por la policía, apoyados por grupos civiles que lanzaban gritos racistas en su contra. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Doce con 46 y ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bangkok. El jefe del poderoso ejército tailandés arremetió este miércoles contra los estudiantes que han organizado una serie de protestas en las últimas semanas, exigiendo reformas democráticas a los que acusó de odiar a la nación.
Srinagar, la Cachemira India, cumplió su primer año sin su anterior estatus constitucional de semiautonomía, suprimido por el gobierno central, que para evitar manifestaciones impuso restricciones de movimiento para unos habitantes que temen que su cultura local desaparezca bajo el influjo de Nueva Delhi.
Zagreb. La minoría serbia de Croacia participó por primera vez en la celebración del 25º aniversario de la derrota de la rebelde República Serbia de Krajina, que entre 1991 y 1995 ocupó casi un tercio del territorio croata.
Londres, la duquesa de Sussex, Meghan Markle, ganó la primera batalla judicial en la guerra que mantiene contra los tabloides británicos Mail on Sunday y Mail Online, pues le han prohibido revelar el nombre de las 5 amigas de la ex actriz que dieron una entrevista anónima en su defensa en Estados Unidos.
Bangui. Partidos políticos opositores, organizaciones de la sociedad civil y personalidades de República Centroafricana han reclamado al presidente Faustin Archange Toudadera que convoque a un plazo de 13 días un proceso de diálogo para abordar la crisis política que atraviesa el país.
En tiempo de analizar una noticia y ponerla en perspectiva, el experto siempre con nosotros, Pedro Corzo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ariane, gracias por la invitación y saludos a los radios escuchas.
Y la noticia del día es Colombia.
La noticia del día para muchos de nosotros es la detención dictada por una Corte Suprema de Justicia de Colombia en contra del expresidente Álvaro Uribe. Y es una noticia interesantísima y de gran peso, porque en primer lugar demuestra que en Colombia en alguna medida funcionan las leyes, porque una personalidad tan poderosa y tan notable como Álvaro Uribe, considerado por muchos como el político más influyente de los últimos 20 años, hay que recordar que ha sido 2 veces senador y 2 veces presidente. Este hombre ha sido dictado, ha sido sancionado a cumplir, hasta que se cumpla la investigación en su contra, a cumplir prisión domiciliaria. Y eso es muy importante. La independencia de la justicia, aunque, por el contrario, como afirman analistas, algunos analistas colombianos, se aprecia también las contradicciones en las que incurre esa misma justicia. Porque me comentaba hace un momento el analista Andrés Franco, que Jesús Santrich, el guerrillero que fue negociador en los acuerdos de La Habana, entre la FARC y el gobierno del presidente Santos, que Jesús Santrich, que es un hombre que estaba tramitando introducir en Estados Unidos 10 toneladas de cocaína, fue sometido a un proceso de investigación en libertad. No fue encarcelado. Disfrutó de tanta libertad que se pudo ir del país e incorporarse a las guerrillas disidentes de la FARC. O sea, por una parte, según este analista, hay que felicitar la independencia de las autoridades colombianas, pero por otra, hay que tener en cuenta de que individuos vinculados al narcoterrorismo como Santrich han sido favorecidos.
Lo que sí, además, ha creado toda una serie de respuestas a nivel internacional es precisamente esta situación, no solamente dentro de Colombia, partidos a favor y en contra, sino también a nivel internacional, organizaciones a favor y en contra de este tipo de situación. Yo creo que es un tema interesante y además que hay que estar siguiendo, Pedro.
Mira, eso no lo podríamos ver nunca en un país como Cuba. De que una personalidad importante, trascendente en cierta medida en la historia nacional, sea procesada judicialmente con garantías y que otras personas que estuvieron o han estado vinculadas al antisistema, como es el caso de Santrich, hubieran podido disfrutar de libertad en ese mismo proceso.
Es así, tienes toda la razón. Seguiremos pendientes de esta información, de cómo va evolucionando, de cómo va todo el proceso. Y yo creo que desde Colombia nos seguirán llegando muchas más noticias.
Sin duda alguna, vamos a tener mucha más información y veremos que es lo importante, la independencia del Poder Judicial colombiano, que no se deje influenciar ni manejar por ninguna de las tendencias políticas que puedan funcionar y tener influencia en el país.
Sobre todo eso, la independencia de poderes garantiza las democracias. Pedro Corzo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí.
Gracias
como cada
a ti,
día.
Gracias a ti.
Mañana te esperamos y, oye, protégete, que parece que va a llover.
Me taparé.
Cuídate.
Hasta pronto. Gracias.
vamos al mundo de los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el equipo de Tampa derrotó al Boston con marcador final de 5-1 en la continuación de las Grandes Ligas de béisbol. Julito Martínez de 4-2 y el villaclareño Yandy Díaz de 4-1. Nick Castellanos, señores, sigue bien caliente. Anoche disparó su jonrón número 6 en la derrota de su equipo, el Cincinnati, 4-2 ante los Indios de Cleveland. Lourdes Gurriel se fue de 4-1 en la victoria del Atlanta ante el Toronto, 10-1. Y los tres cubanos de los Medias Blancas al menos conectaron sencillo, tanto Robert Moirán como Moncada, Pito y Grandal, en la victoria de los Medias Blancas 3-2 ante el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Dolores se fue de 3-0 con una impulsada en la victoria de los Cachorros 5-4 ante los Reales del Kansas City. El Baltimore perdió en su casa ante los Marlins de Miami 4-0, que ahora tiene 3 victorias y una derrota, pese a que tiene a poco más de 20 personas con la situación de la COVID, la pandemia. Arenado disparó su segundo jonrón al cubanito en la victoria de su equipo, el Colorado, ante el San Francisco 5-2, mientras que Houston ganó 8-2 ante Arizona. Yuliqui Urriel conectó un sencillo y además disparó, o sea, anotó una carrera, batea para 2.82, John Jay de 3-0. Los Yankees siguen en primer lugar y, bueno, los otros líderes, Minnesota y Oakland, la Liga Americana y la Nacional, Atlanta, los Cachorros y los Rockies de Colorado. Y, bueno, la NBA, ayer el equipo de los Knicks de Brooklyn ganó ante el Milwaukee 119-116 y también triunfaron los equipos de Dallas, así como el equipo de Indiana, que derrotó a Orlando. El Boston perdió ante el Miami Heat 112-106 y tremenda sorpresa anoche. El equipo de Houston perdió ante el Portland 110-102, pese a 23 cartones de James Harden. Y bueno, quería señalar de que el español Rafael Nadal no estará presente en el torneo de Cincinnati. Una baja mala para este torneo. Y por último, en boxeo, el cubano William Kull volverá al ring tan pronto como este 28 de agosto. Va a combatir en Alemania, en Berlín, exactamente contra Matías Erlung. El matancero Kull es el actual campeón del peso supermediano a nivel suramericano y, bueno, se mantiene invicto en 14 combates, de los cuales ha ganado 6 por la vía rápida. Un futuro campeón mundial del boxeo cubano en el pugilismo profesional, ahora residiendo tanto en Alemania como en Argentina. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora Alejandro Escalona nos ofrece las noticias más recientes del mundo del entretenimiento.
Que el martes 4 de agosto se anunció que el grupo BTS va a presentar su nuevo sencillo Dinamita Dynamite en los premios MTV Video Music Awards 2020. Ariana Grande, Lady Gaga, Billie Eilish y The Weeknd tienen la mayor cantidad de postulaciones para estos premios. J Balvin, quien también se presentará en la ceremonia, obtuvo 4 nominaciones este año como Mejor Latino por su trabajo en las canciones China, Amarillo y Qué Pena. También está en la categoría de Mejor Colaboración por su tema con Black Eyed Peas, Ritmo, de Bad Boys for Life. La ceremonia está programada para el 30 de agosto en el Barclays Center de la ciudad de Nueva York. Hace 40 años, la primera semana de agosto, Olivia Newton-John se ubicó en el número 1 de las 100 calientes con el sencillo Magic, lugar donde estuvo 4 semanas. Esta canción, escrita por John Farrar, fue el primer sencillo de la película Xanadu, en la que actuó junto a Gene Kelly y Michael Beck. Como dice Gene Kelly en la película, a citar al poeta Samuel Taylor Coleridge, Xanadu, el lugar donde Kublai Khan decretó un mundo de placer. Xanadu vendió más de 1 millón de copias y la película fue estrenada en el Man's Chinese Theater en Hollywood Boulevard, en plena fiebre de las pistas de patinaje en todo Estados Unidos. De ese mismo soundtrack, Electric Light Orchestra debutó en el número 61 de las 100 calientes con All Over the World, escrita por Jeff Lynne. Y esta semana, hace 35 años, el dúo Tears for Fears llega al primer lugar de las 100 calientes con su sencillo Shout. Les habló Alejandro Escalona.
Y estos son los titulares de las principales noticias que usted ha escuchado aquí en este informativo de Radio Martí. Las medidas contra los coleros y revendedores a quien el régimen de Cuba culpa del desabastecimiento causan malestar en la población.
Continúa detenido el rapero Michael Castillo Los Sorbo en La Habana.
Solidaridad Cristiana Mundial pide al gobierno de Cuba que levante las restricciones de viaje a periodista independiente y a todos los regulados.
La situación del transporte dentro de Cuba es crítica.
La acusación de la Corte Suprema contra el expresidente Álvaro Uribe aumenta la polarización política de Colombia.
Los índices de criminalidad en poblaciones fronterizas de Venezuela continúan en aumento en medio de las medidas de confinamiento.
Y al menos 100 muertos y más de 4.000 heridos es el saldo hasta ahora de una fuerte explosión en el puerto de Beirut, en el Líbano.
Radio Martí Noticias.
Y hasta aquí las noticias. Mantenga con nosotros siempre la sintonía en Radio Martí. El equipo que le acompañó en el sonido, Delfín Coca, en la producción, Patricia Martínez, en los micrófonos,
Joan Andrés
y Ariane González. Nosotros regresamos mañana con más información. Siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.